Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y continuamos pendientes, lógicamente, de la catástrofe que ha generado la Dana en Valencia. Arturo, ahí estarán. Buenos días, buenas noches. Vaya madrugada, hermano.
Buenos días, Pulpo, y que lo digas. Una tragedia que nos mantiene a todos, a toda España, en vilo. A esta hora seguimos manejando las mismas cifras. 95 fallecidos, 92 de ellos en la Comunidad Valenciana, 2 en Castilla-La Mancha y 1 en Málaga. Las lluvias torrenciales, según algunos registros, más de 630 litros por metro cuadrado, han dejado imágenes de coches acumulados en las calles de las ciudades tras ser arrastrados por las riadas, además de cientos y cientos de cortes de carreteras. Las más afectadas, la A3 y la A7, en la que ya tuvieron que pasar la pasada madrugada miles de personas y en las que hasta ahora más de 1.200 siguen atrapadas. También siguen las recomendaciones de tráfico de no circular por ninguna carretera de la provincia de Valencia. La localidad que se ha llevado la peor parte ha sido Paiporta, donde hay al menos 40 muertos. La mayor parte de personas no tienen electricidad ni agua corriente. Así nos lo contaba la alcaldesa de la localidad, Maribel Albalat.
Ahora mismo necesitamos todo. Necesitamos agua, necesitamos víveres, necesitamos vivienda, todo lo salvaremos, pero yo lo que quiero es que esto no se olvide, que cuando esto pase, esta cosa se va a quedar muy desolada.
Los servicios de emergencia no han parado de trabajar a lo largo de toda la jornada, aunque están totalmente desbordados. La unidad militar de emergencia se ha desplazado a la zona. Lo contaba en la linterna Ángel Puy, jefe del tercer batallón de intervención en emergencias de la UME.
Trabajamos 24 horas. Llegamos aquí después de la activación a lo largo de la tarde y nos pusimos a trabajar. Estuvimos trabajando toda la noche con estos rescates. Ya hemos trabajado todo el día y seguiremos toda esta noche.
Otra de las comunidades más azotadas durante el día de ayer fue Andalucía, donde Emergencia recibió informes de más de 1.300 incidentes. La provincia más afectada fue Cádiz, más en concreto Jerez de la Frontera, donde se vieron imágenes también de riadas en varias calles de la ciudad. Cientos de vecinos tuvieron que ser desalojados de manera preventiva y las lluvias han causado daños de valor por el momento incalculable.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y durante esta jornada de ayer, mientras a cada hora conocíamos datos de más víctimas mortales y salían a la luz todavía más imágenes y testimonios de la crisis humanitaria que se estaba viviendo en Valencia, en el Congreso de los Diputados la urgencia era tramitar la reforma de la cúpula de Radiotelevisión Española. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La tragedia del temporal resultaba insuficiente para el gobierno. El PSOE secundó la propuesta del PP de suspender la actividad parlamentaria para la sesión de control, pero seguía adelante con el pleno estado de un único punto, el de la convalidación del decreto de Radiotelevisión Española para controlar su cúpula cuanto antes. El debate en la Junta de Portavoces fue virulento, según describían a COPE, y Pachi López arrastraba a los socios en defensa de un supuesto deber de legislar, en definitiva de los intereses del Ejecutivo al precio de romper el duelo por las víctimas. El PP, respaldado por Vox, esgrimía la incoherencia socialista cuando el Senado, por unanimidad de los grupos, levantaba el pleno, además de todas las convocatorias de comisiones durante el resto de la semana. El empeño gubernamental de seguir en el Congreso concluía trasladando la propuesta de los 11 consejeros. Entre los nombres, José Pablo López, Angélica Rubio o Esther de la Mata, esta última de la máxima confianza de Félix Bolaños como directora de comunicación.
Recuerda que en apenas una hora te seguimos actualizando todo lo disponible sobre la crisis humanitaria que se está viviendo en Valencia en Herrera en COPE. Por el momento te quedas con Carlos Moreno, el Pulpo, poniendo las calles.
Estar informado.
Gracias por seguir aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que tenemos unas cuantas horas de radio por delante. Me encanta acompañar a la gente que está trabajando, que escucha la radio de madrugada, que se siente sola, pero que sabe que aquí hacemos mucha compañía y que entre todos estamos haciendo la labor de producir para que España no deje de hacer y de conseguir cosas maravillosas incluso en la madrugada. Es verdad que hay mucha gente ahora mismo que está dormida, tan tranquila. Dejémosles ahí. Nosotros somos los ponedores y tenemos la fuerza y la responsabilidad de levantar en la madrugada todo un país. Siempre historias positivas, siempre haciéndole la cobra a la política. A mí me gusta demostrarte que la vida mola un montón. Y yo creo que con esta historia te lo voy a demostrar. Ponte en situación. Tiene una larga melena gris, poco o ningún maquillaje, no se aprecian retoques estéticos en su rostro y tampoco filtros en sus fotos. Y su nombre es Pino Montes de Oca, es canaria, tiene 61 años, pero hay que decir que a los 53 su vida dio un vuelco. Ella vivía en las Bahamas y allí se dedicaba al mundo de las finanzas. Y su vida, bueno, pues transcurría feliz hasta que un día un mosquito le contagió el dengue. El dengue es una infección muy grave que le llevó al hospital y casi le cuesta la vida. Y fue un golpe para ella porque tuvo que dejar su carrera en las islas.
Cuando salí de Bahamas no salí porque quise, salí porque la vida me puso en esa tesitura. Me puse malita y me tuve que ir. Y durante un tiempo tampoco, te creas, estuve simplemente enfocándome en estar bien. Y tú sabes que la vida te pone otra vez en otra situación y de ti depende si aprovechas la ocasión o no.
Claro, y la vida le brindó un nuevo desafío y ella lo sabía. Es que llegó a cambiar las Bahamas para dedicarse al mundo de la moda, aunque reconoce que al principio la menospreciaba.
La moda yo además la menospreciaba. O sea, yo pensaba que era una cosa banal, superficial, sin estupideces. Teníamos que dejarlo un poquito a un lado. O la ropa está para vestirte o para tapar tus partes. Pero para nada más. Y no, qué va. Me fui dando cuenta poquito a poco de que, oye, ¿por qué me he visto yo así? ¿Y por qué me pongo esto y lo otro no? Porque es una herramienta para expresarte. O sea,
todo comenzó tras su regreso a España. Ahí fue cuando se hizo una sesión de fotos con su hija y también con su marido.
Iba a ser unas fotos profesionales. Yo dudaba si iban a ser fotos para recordarme por si acaso me la palmara. Yo pensaba eso, pero me decían no. Pero vamos, estas fotos terminaron en manos de mi agencia, la que sigue siendo mi agencia, Wanted, y aquí estoy. Es que fue un no parar, por lo menos así lo he vivido, ¿no?
Ahora Pino se ha convertido en una de las modelos más cotizadas de nuestro país. Es un auténtico referente de la belleza real y también de los más jóvenes.
Les suelo decirle, niñas, yo estoy aquí para abrir camino, para que ustedes no queden obsoletas a los 30 años. Y de hecho ya podemos ver modelos de más de 30 años ahí y más de 40 ahí. O sea que la belleza no solamente les pertenece a la juventud, que lógicamente ellas tienen que seguir también, las jovencitas tienen que estar ahí, los jovencitos, ¿de acuerdo?
Claro, la modelo canaria se encanta como es, aspira a llegar a los 90 años con esa belleza tan natural con la que ella se define, no tiene miedo al paso de los años y lo único que le da pánico son los retoques estéticos.
Me da mucho miedo, o sea que no es porque sea una férrea negacionista de los retoques ni nada, es porque yo he decidido que yo no me los pongo, me da miedo, me da pánico no reconocerme. Y como soy una engreída y me gusto mucho, pues, y lo tengo claro, me gusto. No sé, no quiere decir que me gusten mis colgajos así porque, oye, yo los he decidido. No, están ahí.
Bueno, ella es Pino Montes de Oca. Ella se considera una privilegiada con la vida que le ha dado una nueva oportunidad. Se siente orgullosa de ser quien es, una modelo, y lo tiene muy claro. Historias que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ayer encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. De un rojo pasional tenía una marca. Firma junto al clavel me puso triste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa. De todo, nuestro orgullo es lo peor. Que no vemos la pasión, pues la vida es muy corta. Y llenemos de calor el corazón. Aroma de perdón, añora nuestro ser. Perfume de ilusión, de un nuevo amanecer. Frescor de primavera, por toda eternidad. Aroma de perdón, añora nuestro ser. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa. De todo nuestro orgullo es lo peor. Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta. Llenemos de calor el corazón. Ayer encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma, aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por elegirnos y gracias por dejarte sorprender, que eso es lo que más me gusta. Mira, hoy por ejemplo nos visita la persona que hay detrás del misterioso Alexinos, cuya cara, pues hay que decir que pocos conocen y que utiliza perfectamente una máscara para proteger su intimidad. Mira, Alexinos, ha creado una marca basada en su anonimato e ingenio, creando un idioma propio. Un idioma propio, merches, hermanas, legantes. Claro, es mencionado ya en la lista Forbes en la categoría de Best Content Creator 2023, que además tiene un podcast propio. Y hoy está poniendo las calles para presentar su libro Recordar el Ayer, un recorrido, bueno, pues que es muy interesante por la cultura popular de los años 2000. Alex nos presenta a través de su libro un viaje a lo largo de 20 años. Un viaje que empieza el 1 de enero del año 2000 y que termina el 14 de marzo de 2020, haciendo perfectamente un resumen de cada año a través de películas, de series, de programas de televisión, de talent shows, también de muchos libros, y claro, los libros también de esa misma época. Y el propósito de esta entrevista junto al autor del libro es hacer un recorrido para revivir todos estos momentos tan icónicos y recordarlos. Presta atención a este audio.
Bienvenidos a Gran Hermano, bienvenidos, como les decía, a la vida en directo.
Cómo me alegro, tía, de verte ahí.
Idiomas, querida.
Algunos de estos sonidos son los que han marcado al autor de este libro. Hemos podido escuchar la primera emisión de Gran Hermano en España o frases célebres de Sálvame, dos de los programas que creo le encanta a nuestro invitado. Y aquí está poniendo las calles con nosotros Alexinos. Muy bienvenidos a COPE, gracias, ¿qué tal estás?
Hola, te estaba escuchando atentamente y la verdad, mira, se me ha puesto los pelos de punta con la sintonía de Gran Hermano, ¿eh? No te digo más.
¿Por qué sucede eso? A mí me ha sucedido lo mismo.
Porque mira, el día que Mercedes Milá hace 24 años y un poco más, dijo, bienvenidos a la casa en directo, yo creo que cambió la cultura de mucha gente y marcó a una generación, y por eso cuando escuchamos la canción se nos ponen los pelos de punta, ¿eh? Pero literalmente.
Sí, sí, porque yo creo que además has conseguido reubicarnos en donde nos encontrábamos cuando veíamos el comienzo de ese programa de televisión.
Sí, yo me acuerdo de aquella que yo iba al instituto, que era el año 2000, en abril del año 2000, estoy hablando. El día siguiente a la gala cero de Gran Hermano, todo el mundo hablaba de esto, ¿no? No se hablaba de otra cosa, porque era como, ¿en qué momento a alguien se le ha metido en la cabeza poner a gente desconocida en una casa a vivir? Y la típica pregunta de, ¿pero los vamos a ver desnudos? ¿Los vamos a ver duchándose y tal? Era como la conversación y estábamos deseando ver como el siguiente programa para ver qué pasaba, si se peleaban, si no. Aquello marcó una tendencia del mundo reality, que a día de hoy todavía sigue obviamente súper viva, y marcó como un nuevo paradigma de consumir la tele y de ver otro tipo de cosas.
Yo recuerdo que por aquel entonces trabajaba en un programa de radio matinal, líder absoluto de audiencia, que era La Jungla, Cadena 100.
Lo recuerdo.
Joder, yo me acuerdo que vino José Velasco, el presidente de Zeppelin Televisión, y vino a presentar lo que sería, lo que iba a ser en un año ese programa de televisión. Decía José Velasco que su sueño era ponerlo en marcha, que llegase aquí, conseguir los derechos. Y le decía, dice que yo pintaba mucho para ir a ese programa como uno de las... Entonces me hicieron unas cuantas pruebas y al final yo me rajé. No sé, Alexinos, la historia luego de estar ahí metido no es lo mismo que verlo desde casa, ¿eh?
Mira, yo te digo una cosa, es una típica pregunta que me suelen hacer y también típico que hablas entre amigos y tal, en plan, ¿a qué reality? Bueno, la primera pregunta es, ¿irías a un reality? Yo te diría, yo creo que te diría que no.
Yo tampoco.
Pero si me dices, ¿a qué reality irías? En plan, te pagan la hipoteca del tirón. Pues yo creo que Superviviente sería el reality al que iría.
Fíjate. Bueno, para los que hemos tenido la oportunidad de leer tu libro que recomiendo, donde uno se divierte, donde uno se sorprende, luego uno dice, joder, es que yo he estado siguiéndolo en la televisión. Claro, al principio dices que sí, que vale, que parece como un aburrimiento las presentaciones de siempre, decir que yo soy amigo de mis amigos. Entonces, realmente ahí, tú, ¿cómo se define Alexinos? ¿Cómo nació tu personaje en redes sociales? Porque yo estoy muy despistado, macho.
Mira, hay una cosa que ha marcado también a la generación de los 2000 y gran parte es por culpa de los realities, que me parece absolutamente errático, que es definirte como una persona amiga de sus amigos. Porque es como, es que si no fueras amiga de tus amigos, no serías amigo. Digo, y la siguiente cualidad errática que nace de Gran Hermano es, soy una persona que va de frente y dice las cosas a la cara, que me parece que es una cosa que no es una cualidad. Es como... No me parece que aporte valor añadido, así que estas dos nunca entrarían en mi descriptivo. Uh-huh. Y si me dices, ¿cómo te describirías? Pues yo creo que una de las cosas más típicas es que mi identidad es oculta. Yo en redes sociales, que es donde me suelo comunicar más, nunca enseño mi cara. De hecho, ahora mismo estoy aquí con una máscara. Y ese es como el rasgo que más me diferencia un poco a la personalidad de Alexinos. Y luego, pues, un friki que ve la tele, que escucha música, que lee, que va al cine, como todos. Yo creo que la gente de la generación de los 2000 tenemos como muchos puntos en común. Sí. Y uno de ellos es como que tenemos como toda esta nostalgia y de haber vivido en el mundo de los realities, de Operación Triunfo, de Gran Hermano... Y muchas más cosas que se cuentan en el libro y que nos han marcado. Ahora somos el resultado de todo eso.
Tal cual lo dices. Es que además lo cuentas muy bien, entretienes, sacas un poco los problemas a la gente con las páginas de tu libro. Me parece una idea genial esto que has hecho. Además, si te das cuenta, joder, en este libro lo que haces es que estás recorriendo dos décadas, podríamos decir, con sus claros y con sus sombras. Y claro, yo me pregunto si crees que recordamos las cosas como pasaron o con el paso del tiempo se van dulcificando.
Yo creo que el paso del tiempo dulcifica muchas cosas, porque en el libro, que empieza en el 1 de enero del 2000 y acaba justo cuando nos confinaron, también hubo episodios duros, ¿eh? Hubo, por ejemplo, yo recuerdo el 11S, que fue un momento como muy clave para la sociedad en aquel día. Todos recordamos, hay como una conversación muy típica, muy de redes también, de cómo viviste el día del 11S. Sí. Y después el tiempo, bueno, y la crisis del chapapote y el no a la guerra. Hubo un montón de cosas que también marcaron en negativo y como muy, muy impactante a toda una generación. Y no sé si... No me atrevería a decir que lo edulcoramos, pero bueno, con el paso del tiempo lo ves con perspectiva y tal. Y son cosas que en su día fueron muy, muy traumáticas tanto para la sociedad como para los que la vivíamos ahí en aquel momento.
Yo tengo algo que sucedió en España en el 97, creo que fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Por ejemplo.
Cuando la ETA coge y mata a ese chaval de esa forma tan cobarde como eran ellos, cobardes, y nos sacaron a la calle a decir, pero ¿cómo habéis hecho esto? Digamos que ahí dijimos, el pueblo dijimos, ya no podemos más, no lo vamos a tolerar. Y esas cosas también tienen su propia imagen en televisión y también se quedan ahí. Y efectivamente como que se van dulcificando, fíjate si se están dulcificando, que ahora pactan con ellos. Pero bueno, lo mejor de todo esto, Alex, es que yo creo que tú te has diferenciado porque eres un tipo normal. He oído y leído que tú vas al curro en metro. Y claro, Alexinos lo que hace ahora es pisar alfombras rojas. En este libro, ¿a quién encontramos? ¿Al del metro o al de las alfombras rojas? Porque aquí tienes también tú un cacao que no veas.
Sí, yo no creo que haya mucha diferencia entre el uno y el otro, en el sentido de que hay mucho de Alex en Alexinos. Esa es un poco la clave. Y también te digo que ir al metro a trabajar no es una cosa que sea que me haga como muy especial. Eso es normal. El común de los mortales vamos en metro o en autobús, depende del gusto del consumidor. Pero yo creo que, fíjate, que el mundo de las alfombras rojas, que es un mundo que a mí no me apasiona mucho, pero hay veces que hay que ir, bueno, pues porque tienes que ir, porque a lo mejor te nominan a algo, te invitan, tal, está bien. Cuando estoy ahí detrás de mi máscara, delante de la prensa, que te hacen fotos y tal, pienso, ay Dios mío, con lo cómodo que estoy yo en mi casa ahora mismo viendo la tele, esto es guau, es muy guau. Así que yo creo que Alex impregna más a Alexinos que al revés.
Ya. Consumirás muchísima tele, tendrás una tele especial, no lo sé, pregunto.
Tengo una tele grande, como todos. Ahora todo el mundo tiene una tele grande. Si no tienes una tele grande en casa, no eres nadie.
Es verdad.
En plan, ha llegado el momento en el que dices, tengo una tele de 75 pulgadas en el salón. ¿Te parece que está bien o debería de comprarme una más grande? Ese es el mood. Pues yeah. Así. Y sí, veo mucha tele. Ahora hay mucho contenido que ver en redes. Ahora dedico mucho tiempo de mi vida, para mi desgracia, a pasarme horas en TikTok dándole ahí al dedo, venga todo el día, viendo contenido. Y sí, veo teles, veo series, veo como todo, supongo.
Alexinos, estamos en el 2024, mes de octubre. Ahora mismo, la cantidad de consumo a través de los dispositivos, cómo se han ido digitalizando archivos de televisión, está todo como más a mano. ¿Tienes ansiedad?
Bueno, hay una cosa que es el agujero negro en el que te metes cuando te echas en el sofá. Sí, coges tu móvil y sí, vas de una red social a la otra.
Te creo.
Y dices, hostia, se han pasado 3 horas, ¿qué he hecho con mi vida?
Te creo.
Y más que ansiedad, mira, en mi cuenta de Instagram hay un tipo de contenido que es como de actualidad, ¿no? Típico, pues a lo mejor pasa algo en la tele o anuncia una noticia, lo que sea. Intento que rápidamente estén mis stories, porque así acostumbrado a la comunidad y tal. Y ahí hay un punto de lo que tú comentas como de ansiedad de... Tengo que tener como un ojo siempre metido en el mundo de la información, sí, para no perderme nada. Ese punto es un poco esclavo, confieso, ¿eh?
No, ya. Me imagino que tú en aquella época sí que llegaste a recoger un poco los últimos coletazos del VHS, porque sí, era una forma muy buena de grabar el contenido que se está emitiendo en tiempo real.
Sí. Además, cuando te vas a tomar una caña con colegas y tal, hay muchas veces que sale la conversación de yo en mi casa tenía un cassette, o tenía un VHS, o tenía un Discman. Sí, en mi casa había... Y bueno, al momento de grabar en VHS películas de la tele, y eso era increíble, ¿eh?
Y lo mejor de todo, además, es que ¿sabes lo que pasa? Que se grababa hasta la publicidad de la época, que luego con el paso del tiempo te dabas cuenta en el momento en el que estábamos.
Sí, de hecho yo, Alex, es decir, mi otro yo trabajo en publicidad, en una agencia y tal. Y esas campañas de publicidad de los 2000 y de antes, de los 90 y tal, son súper inspiradoras, ¿eh? Porque, bueno, también reflejaban lo que tú dices, el contexto social de aquel momento y tal. Y muchas campañas publicitarias que hay ahora, hoy en día, en grandes marcas y tal, muchas de ellas se inspiran en muchas cosas, en muchos insights de aquella época.
Estoy completamente de acuerdo. Atención, ponedores. Ponedores es la audiencia. Este programa se llama Poniendo las Calles. Los que nos escuchan no son oyentes, son ponedores. Le ponen la ilusión, le ponen el esfuerzo para salir adelante, le ponen la cercanía y la compañía al escuchar y al decir que escuchan este programa de radio. El propio autor, es decir, Alex, con el que estoy hablando ahora mismo, relaciona el libro perfectamente con esta canción. Dime qué es lo que puedo hacer, qué puedo tener en mi vida. Vamos a olvidar el ayer y comenzar otra vez. Sin mentiras, dime qué es lo que puedo hacer, qué puedo tener en mi vida. Si todavía no has reconocido este fragmento de audio que estamos escuchando ahora mismo aquí en COPE, la canción es Dime, la cantaba Beth, que además llegó a representar en Eurovisión, si no recuerdo mal, en el año 2002. A ti, Alex, ¿qué te sugiere y a dónde te traslada ese tema para que hayas decidido titular el libro con una estrofa de esta canción?
Mira, hay canciones que cuando las escuchas en una discoteca y las primeras tres estrofas o segundos de la canción ves que la gente se vuelve loca, dices, esto es un himno. Y esto pasa con Beth. Y con la canción Dime, que ojo, hay una historia curiosa, y es que Beth durante muchos años renegó de esa canción porque sentía como que no reflejaba su estilo de música o su carrera, y ahora se ha reconciliado. Y bueno, Dime es un himno que yo creo que a los ponedores hoy les ha despertado más esa canción que el café con leche.
Bueno, la verdad que nos estás despertando tú, nos estás cayendo muy bien, y sobre todo tienes un libro muy interesante, libro que recomendamos a toda la audiencia, porque también es pasar durante 20 años de tu vida a través de un libro, de las historias de la tele, y son momentos bonitos, momentos positivos, porque a veces estamos imbuidos en temas que, no sé, nos dejan un poco incluso hasta mal rollo. Hay una cosa aquí, Alex, que el año 2000, es verdad, nos lo pintaban como un año apocalíptico, lo recordarás tú porque estamos un poco en el mismo rango de edad. Decían que se acercaba incluso hasta el final del mundo. Los sistemas operativos no iban a funcionar. Se cruzaban los dedos para que se pudiese sacar dinero de los cajeros de los bancos. Pero claro, afortunadamente nada de esto pasó. Y así empieza tu recorrido por este nuevo milenio de anécdotas, anécdotas muy interesantes, con humor, con dosis de historia reciente de nuestra historia real. Y ahora vamos a escuchar, por ejemplo, una breve recopilación de los sonidos más característicos. ¡Vamos a flipar!
Fíjate. Todos los que desde España ahora estén compartiendo este momento conmigo y sientan que esto también es de ellos, se lo dedico, y a todos los actores de mi país. Muchísimas gracias. Thank you so much.
Qué bueno, es que está estudiada.
Esto ha marcado la generación de los 2000 y lo hay una cosa que es súper importante, que es que en las generaciones de hoy estos son absolutamente referentes que tienen, sí, que tienen que tenerlos en cuenta. Y tienen que conocer toda esta iconografía pop de la cultura española.
Exacto.
Que, bueno, yo, vamos, cuando tú te lees el libro, que yo creo que es un libro en el que tú vas diciéndote internamente, hostia, este recuerdo lo acabo de desbloquear, no me acordaba de tal.
Bueno.
Piensas, ¿cuántas cosas de música, de cine, de moda, de tendencia, de todo tipo, han marcado a una sociedad, a una generación? Pero es que hoy en día están más presentes que nunca, porque si tú ves cómo viste la gente a día de hoy, la gente joven, sobre todo los artistas y tal, muchas de las tendencias que hay ahora son de los 2000, muchísimas, sí, como en la música y como en todo. Así que son grandes referentes, sin duda.
Hemos escuchado en este clip de audio, que es como los que trabajamos en estos medios, reconocemos estas piezas de sonido, un clip de audio de unos 30 segundos, hemos escuchado el sonido de un Nokia. Por favor, lo hemos escuchado y se nos han puesto los que tenemos pelo, los que no tenemos pelo, se nos ponen los pelos de los brazos de punta. Pues claro, el sonar de un Nokia, el sonar, el sonido de un teléfono Nokia, es brutal. El discurso de Penélope Cruz en los Oscar.
Tú escuchabas el Nokia y yo pensaba, cuando estábamos ahora escuchándolo, pensaba la cantidad de horas que pasábamos jugando a la serpiente.
A la serpiente, efectivamente.
Y todo el recorrido de evolución digital que hemos tenido esta generación, llegó el chat de la BlackBerry por primera vez, que de repente, sí, podías escribir a tus amigos sin filtro de mensajes, uh-huh, o aquellos códigos de comunicación de cómo teníamos, creo que eran 160 caracteres de máximo en SMS, y escribíamos con todas aquellas abreviaturas y las Ks y todo aquello. Todo eso es historia de la generación. Y fíjate ahora que tenemos WhatsApp y nos da pereza escribir y mandamos audios. Fíjate cómo ha cambiado el tiempo.
Claro, porque es verdad, porque estamos saturados, Alex.
Total.
Estamos saturados. Yo no sé de dónde has sacado el tiempo para preparar toda la documentación y extraer los acontecimientos más importantes de las dos primeras décadas de los 2000, porque esto lleva curro, ¿eh?
Mira, me he pasado en YouTube horas y horas, sobre todo. Yo recuerdo, como yo trabajo de normal, de 9 a 7.
De metro, ¿no?
De
metro.
Sí, de normal. Los fines de semana durante diciembre y enero han sido densos. Y me acuerdo domingos de estar, que pensaba, ya no sé si estoy viendo a Belén Esteban en tómbola o si estoy viendo a Fernando Alonso ganar el Mundial de Fórmula 1. Tenía un cacao mental, pero sí, he hecho como un proceso de inmersión. Te confieso que muchas de las cosas que están en el libro ya estaban en mi imaginario, ¿eh? Es decir, ha habido cosas que yo he escrito en ese Word que anda por ahí, que estaban en mi mente, pero hay otras muchas que yo mismo he tenido que recordar, y eso es horas y horas de YouTube y de leer artículos y revistas e incluso de hablar con amigos en plan, oye, ¿tú te acuerdas tal y cual? Sí, hay mucha investigación.
Ya me imagino. Alex, ¿cuándo empiezas a pensar en esto se lo tengo que, no sé, se lo tengo que colocar a una editorial? ¿Alguien tiene que apostar por mí, que lo pueda distribuir, que pueda convencer, que llegue a toda España? ¿Cuándo empiezas a, lo voy a decir así un poco bruto, sí. ¿Cuándo empiezas a ponerte caliente y decir, coño, es que esto tiene muchas posibilidades?
Pues te tengo que decir que el proceso ha sido absolutamente al revés. Oh. Es decir, un día en mi mail, en el mail que entra un descuento de Amazon, sí, y una oferta de Carrefour, entró un email de Planeta y pensé, yo creo que se han equivocado. Y ponía, hola Alex, nos gusta mucho tu perfil de Instagram, podríamos tener una reunión. Y fue como, wow. Entonces yo ni de broma había pensado en escribir un libro, ni siquiera tenía yo en mi mente qué tipo de libro podría escribir. Y ahí nació todo, una reunión, que me acuerdo que fue aquí en Madrid, en Atocha, con las compis de Planeta, y ahí empezamos a construir este proyecto, que ya está en la calle, que ha llevado muchas horas de curro, pero que ha sido un viaje tan divertido, que yo creo que todo lo bien que nos lo hemos pasado nosotros se refleja en el texto del libro.
Qué interesante. ¿Tu perfil de Instagram es lo puedes compartir ahora con los ponedores?
Sí, claro. Mi perfil de Instagram, que se llama Alexinos, bueno, ahí yo creo que lo definiría como un momento del día como para desconectar de tus cosas y tal, y pasar un buen rato. Bien. Ahí hablamos de música, de salseo, del día a día, muchos memes. Y yo creo que muchas veces la gente me escribe y me dice, cuando veo las historias de tu Instagram es como que desconecto y paso un buen rato. Pues en este entorno que vivimos ahora, lleno de saturación y de estrés y de problemas, es meterte en redes y desconectar siempre es bienvenido. Así que así eso es lo que se van a encontrar la gente si me sigue en Instagram, en Alexinos.
Con 252.000 seguidores que veo que tienes, porque te acabo de seguir.
Muy bien.
Te acabo de seguir, arroba el sí pulpo guión bajo oficial.
Muy bien, muy bien.
A ver cómo te las apañas para contestar a tanta gente, porque oye, yo durante un montón de tiempo lo estuve haciendo hasta que un día me peté y dije, hasta que no me ponga bien, no voy a continuar. Pero es verdad que, joder, aprendes un montón de la gente que te sigue.
Sí, además hay una cosa, te decía antes que mi cuenta tiene mucho de actualidad, como de noticias y tal, y tengo que estar pendiente de los mensajes de la gente, porque muchas veces a lo mejor yo estoy tomándome una caña por ahí, y me escriben en plan, oye Alex, mira lo que ha pasado, oye Alex, acaba de salir esta noticia. Es decir, que los seguidores muchas veces son como mis fuentes de información, claro. Así que intento mantener, además, yo lo llamo la comunidad de hermanas, que es la comunidad de seguidores, y tenemos como nuestros propios códigos de comunicación, información, y me encanta, y lo veo como una familia, para mí. O sea, es verdad que no puedo contestar a todos los mensajes, pero intento más o menos hablar con todos y contestarles a todos, porque me parece como una cosa muy, es como una familia por virtual, supuesto. Como dice Tamara Gorro, una familia virtual, me encanta este concepto.
Por supuesto, claro que sí. Además, en este libro que tengo en la mano, pues también plasmas infinidad de acontecimientos, como pueden ser el Messenger, Cuéntame, veo también aquí que el lanzamiento del iPod, que fue una auténtica revolución a nivel musical y mundial, analizas el éxito de Rosalía, pero también es verdad que en estas dos décadas están marcadas por los atentados de las Torres Gemelas, los de Atocha en Madrid, los atentados de Londres, los atentados de París, los atentados de Barcelona, la abdicación de nuestro rey, del rey Juan Carlos I, la boda de Felipe y Leticia, el ébola y por último el coronavirus. Claro, aquí es un totum revolutum, pero que define perfectamente lo que han sido estas dos décadas. Te pregunto, Alexinos, ¿ha sido difícil abordar estos temas?
Yo, fíjate, más que difícil, cuando abordé temas así como más profundos o trascendentales, yo creo que a la gente que lea el libro le va a pasar, te vas a aquella época ya cómo lo viviste, que fueron momentos súper duros para la sociedad. Y tú fíjate, por ejemplo, la época de los atentados aquí en España y el 11S. El 11S y el 11M han sido como dos fechas en el calendario que quedan marcadas para siempre. De hecho, hay mucha en Internet, en YouTube y tal, hay mucha información y muchos vídeos sobre el 11S, que es un tema que a mí me apasiona. Y como una cosa que me parece muy interesante es cómo viviste ese día. Y en estos 20 años, del 2000 al 2020, aparte de risas y música y cine y si llevabas botas blancas o no, hay muchos acontecimientos que son como más trascendentales y también están en el libro y también se cuentan de la manera como más, no sé si ligera, pero con el ánimo de que recordemos aquello de cómo lo vivimos y cómo ha evolucionado a lo largo de los años.
Hombre, te invito a reflexionar. La verdad que esos acontecimientos tan desgraciados, tan desagradables, tan dolorosos, es verdad que te invitan a hacer una pausa en la vida y decir, joder, qué suerte tengo, que no estaba yo en ese momento allí, no estaba en ese tren, no estaba en esas torres, no estaba en esas ramblas, porque un desalmado, por sus, bueno, pues por sus creencias o, bueno, por sus intereses, decidió acabar con gente inocente. Pero esto es muy duro. Ya prácticamente para terminar, Alexinos, fíjate, quiero acortar un poco la entrevista para conseguir que vuelvas otro día.
Ah, muy
porque
bien.
Me pareces un tío tan interesante que yo creo que este libro todavía nos puede regalar otros momentos de radio importantes para que nuestros oyentes disfruten y que se animen a pillar tu libro, porque realmente es como una terapia hacia el pasado y hacia recordar dónde estábamos en ciertos momentos que se define muy bien este libro. No sé qué piensas tú.
Sí, yo creo que parece como que voy a hacer ahora el momento cuña publicitaria. Yo creo que es como un regalo guay, en el sentido de es un libro para todos los públicos, se habla de todo. Además, como va por años, cada capítulo es un año, es el típico libro que tú abres por la página que quieras y siempre encuentras como un detalle, una información que te hace llevar a otra época. Es divertido, te vas a reír mucho y sobre todo, si me mandas definirlo en una frase, yo creo que es el libro con el que desbloqueas miles de recuerdos.
Te voy a comprar esa afirmación o ese detalle de tema de desbloquear un recuerdo, desbloquear una vivencia. Me parece brutal porque es verdad, ahora como todas las aplicaciones que tenemos para adquirir un estatus superior en esa aplicación, para desbloquear algo, te cobran. Pues joder, en este libro es que ya va todo incluido. O sea, los desbloqueos de todas las sensaciones ya van ahí incluidas. Yo me imagino que te ha tenido que dar algo de vértigo, ¿no? Pasar año a año, constatar cómo nos hemos ido adaptando a la tecnología y al mundo virtual. Te lo digo porque fue un salto de siglo bastante importante.
Sí, de hecho hay muchas teorías que hablan de que la generación millennial es que la que más nostalgia tiene porque vivió la fase offline y la online. Quiero decir, nosotros recordamos nuestra época en la que no había móviles, y no había MP3, no había música, nada más que tu cinta en el radiocassette. Y esto hace que tengamos añoranza y estemos... Hay veces que yo creo que somos un poco coñazo, tipo abuela cebolleta diciendo, ¿te acuerdas cuando había tal...? Pero es que hemos vivido los dos mundos, el mundo digital y el mundo offline, y eso ha marcado muchísimo.
Claro, pero no sé, afortunadamente tenemos para compartirlo y tenemos historias con las que compartir y también ubicar un poco a las nuevas generaciones, decir, chaval, tú tienes ahora muchísima suerte, tú esto ya te lo has encontrahecho. Nosotros en aquella época, mira lo que teníamos que hacer. Mi hija, por ejemplo, cuando ve una cinta VHS donde tengo grabadas cosas súper interesantes, dice, papá, ¿y por qué tiene que ser tan grande esto para ver la imagen de televisión? Digo, mira, claro, es que tú lo tienes todo en el móvil, hija.
Hay una cosa que a mí me flipaba, que yo creo que me vas a entender, que es este ritual de ir a una tienda de discos, comprarte el disco, por ejemplo, un disco de La Oreja de Van Gogh.
Bien.
Tú te comprabas el disco, llegabas a casa, le quitabas ese plastiquito, ese film.
Y lo lías.
Lo lías, abrías el CD, que la primera vez que lo abrías costaba, parecía que lo ibas a romper.
Sí.
Sacabas el libreto, mirabas las fotos, lo lías, leías hasta las letras, quién lo produce, qué... Todo eso se ha perdido y eso forma parte de nuestro recordatorio y de nuestra historia. Y eso es una cosa que a día de hoy la gente joven no lo tiene. Bueno, es verdad que se venden vinilos y tal, pero es que para mí el ritual del disco de no sé quién sale el lunes y yo iba a la tienda a comprarlo, eso para mí era como el momento feliz del mes.
Desde luego que sí. Alexinos, por favor, entiende que esto es un programa de radio en directo, que los minutos van pasando y yo tengo que dejarlo aquí.
Muy bien.
Pero me gustaría que aquí en antena, en directo y para toda la audiencia, adquirieras el compromiso de venir en 2-3 semanas ya más cercana a la Navidad y hacer otro recordatorio de cosas que se nos han quedado pendientes de charlar.
Yo me comprometo y te digo, me voy a volver a leer el libro y voy a sacar como 4 o 5 cosas imposibles de olvidar y que las comentemos aquí entre tú y yo para que la gente se acuerde de todo. ¿Te parece bien?
Genial, Alexinos, te lo agradezco enormemente, ¿eh?
Muy bien.
Muchas gracias. Recordar el ayer, un recorrido por la cultura popular de los años 2000 y además muy bien contado para entretenernos y para, oye, ubicarnos de nuevo en los espacios donde hemos vivido y donde hemos sido tan felices. Alexinos, ha sido un placer conocerte.
Igualmente, un saludo muy fuerte.
Que vaya muy bien. Seguimos aquí en COPE, poniendo calles. It must have fallen out of a hole in your rubber-hand overcoat. They never said your name, but I knew just who they meant. Whoa, I was so surprised. Las 5:42, las 4:42 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles a este jueves 31 de octubre de 2024. Quiero saludar a Luis Fernando, que está en Zaragoza, a Gustavo Aznar, a Gaspar González Jurado Gutiérrez y a Mercedes Gil Brel, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Claro, hay mucha gente que está ahora mismo pues preocupada por la Dana, preocupado por lo que está pasando, por lo que va a pasar, por el sufrimiento de la gente. Hay gente que no concilia de manera ordenada su sueño. Yo no sé si eres nocturno por afición o eres nocturno porque no puedes conciliar el sueño. No tengo ni idea, pero el caso es que aquí estás escuchándome en la cadena COPE, poniendo las calles. Porque, lo digo más que nada, porque si eres del segundo grupo, si eres de los que no puedes conciliar bien el sueño, yo te ofrezco la solución del kit Ahora Ponedores. Es lo que yo tomo para dormir entre 9 y 10 horas. A veces tengo que partir mi sueño en dos para poder tener un sueño ordenado, pero funciona perfectamente, es el kit de los ponedores. Este kit contiene dos fórmulas naturales que están avaladas científicamente, que harán que recuperes tu bienestar y que te sientas pletórico. Por un lado está la fórmula Ahora Noche, que esa es la que te vas a tomar, la pastilla natural que te tomas antes de meterte en la cama. Te va a ayudar a reconciliarte con el descanso más profundo, vas a poder lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche. Y luego está la pastilla activadora de la vida, el Ahora Día, precisamente, con la que vas a poder sentir que empiezas tu jornada con una dosis de energía extra que te va a ayudar a cumplir con todos tus objetivos. Funciona muy bien. Claro, no te pierdas esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores. Está hecho para nosotros. Es la solución natural para tus problemas de sueño. Pero recuerda que si tus problemas de insomnio están ocasionados por algún problema de salud, pues ahí tienes que consultar siempre con tu médico. Pero si lo que necesitas es, oye, un apoyo para que duermas, para que te metas en la cama y te pongas a dormir, joder, tómate lo que tomo yo, que a mí me funciona, con lo cual a ti te va a funcionar. Está probado y avalado científicamente. Lo puedes conseguir a través de una página web, la página web de este laboratorio español, ahoralife.com, ahoralife.com. Recuerda escribir Ahora sin H intercalada, donde vas a poder ver pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Así que ya sabes, si quieres reconciliarte con el sueño, está a tu alcance el kit de los ponedores en la página web ahoralife.com. Recuerda, con H, sin H intercalada, y puedes poner en Google lo que toma el pulpo para dormir y automáticamente te lleva a esta página para que hagas tu pedido, te lo manden a casa y con dos regalos. Se lo exiges a la gente de Ahora Health. Oye, que me ha dicho el pulpo que me vais a mandar dos regalos, por favor. Y te los van a enviar. Son las 6:45, hora menos en Canarias.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Tuvimos la fortuna de que nos quedamos en ese elevado.
Gracias a Dios, el padre de una amiga mía que estaba atrapado en una riada ha sido rescatado hace.
Sigue la última hora de las consecuencias de la Dana en COPE y en COPE.es.
Claro, llevamos toda la noche recibiendo llamadas, testimonios, experiencias de lo que ha sucedido en la Dana, ya no solamente en Valencia, sino en diferentes puntos de España. Estamos consternados, llevamos una madrugada pues escuchando muchas cosas bastante duras, pero son las cosas y las vivencias de nuestros ponedores. Vamos a ver qué está sucediendo por Asturias. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Pulpo? Encantado de saludar y de entrar en vuestro programa.
Igualmente.
Siempre voy escuchando por la radio, siempre tenía ganas de coger el teléfono, pero nunca podía coger el teléfono ni nada. Y bueno, hoy ha coincidido que estaba un poco tal y he podido llamaros.
Uh-huh. O sea, que hoy ha sido cuando has marcado el teléfono y has dado con nosotros, ¿no?
Exactamente, sí.
Muy bien,
Francisco. Ha sido muy fácil, ¿eh? A la segunda llamada me he cogido.
Claro, claro. Francisco, ¿por qué estás despierto? ¿A qué te dedicas ahora mismo?
Bueno, yo trabajo por la noche, yo trabajo en el montaje de catenaria, en la catenaria del tren, lo que es la electrificación, lo que le da la corriente a los sí. trenes.
Es eso tan peligroso por donde circula la corriente, ¿verdad, Francisco?
Claro, es peligroso por la corriente y es peligroso por la altura también, porque trabajamos en altura y por la corriente.
Claro. Francisco, ¿cómo se mantiene que eso esté siempre tenso, que esté bien en recio ahí, para que cuando pase el tren siempre se mantenga el contacto?
Porque eso va compensado, eso eso lleva, eso no está atado en rígido, sino con las dilataciones, pues lo que tú dices, se harían barcas, eso lleva, está compensado, lleva pesa en un lado y lleva pesa en el otro. Uh-huh. Y con el frío, pues las pesas se contraen y mantiene rígido el cable, y en el verano, pues con la calor, pues bajan las pesas y lo sigue manteniendo igual.
Claro. Oye, y por Asturias, ¿qué tal? ¿Cómo os ha afectado la dana? ¿Cómo estáis de climatología por allí?
Bueno, pues la verdad es que no, que ahora que está viendo por el sur, aquí por el norte, pues la verdad que no ha variado, no
se ha afectado mucho, ¿no?
No, yo lo que pasa es que, ¿sabes? Yo estoy viendo ahora la tele, el montón de gente que le ha pasado, y yo, por ejemplo, estaba pensando que tienen que tener seguro al día en etapas malas que pasas, porque yo, por ejemplo, pasé una etapa que estuve de baja unos meses y tenías que devolver el recibo de el seguro, por ejemplo, de la vivienda, y a la gente que le haya pillado así mal, sin seguro y tal...
Sí.
Remontarán y cómo lo harán, chicos.
Sí, yo creo que España está sufriendo un poco en esa línea, ¿verdad? En el qué será de todas estas personas, ¿no? Los que hayan perdido cosas materiales y las vidas que desgraciadamente se han perdido. O sea, cuánto dolor ha sucedido en Valencia en las últimas horas. Es tremendo. Y cómo nos afecta a todos, aunque a muchos pues no nos ha sucedido nada, ¿no? Pero cómo se sufre viendo a la gente sufrir, ¿verdad?
Sí, es verdad, se sufre. Es que de buena primera 90 personas muertas en una noche, lo mal que estamos preparados para todo.
Sí, es tremendo.
95 y la familia, vamos, yo un apoyo, yo mucha fuerza para toda esa gente, para toda esa familia que han perdido a seres queridos, que eso ya es irreparable, pero lo mal que, lo difícil que es todo y lo mal que estamos preparados para todo y el tiempo que perdemos los políticos, que sé que no te gusta hablar de política en tu programa, pero el tiempo que se pierde echándose en cara lo que roba uno y lo que roba otro y todo ese tiempo que se podía aprovechar en tantas cosas, pero bueno.
Luego hay unas imágenes, Francisco, que como tú eres un experto, una persona relacionada con los ferrocarriles, se han visto las vías prácticamente descompuestas, sin fijación en el suelo. O sea, ¿qué ha podido pasar en la tierra para que eso suceda entre las vías? Que eso pesa muchísimo.
Claro, pero bueno, si es que es lo que estamos viendo, es que oye los testimonios que están saliendo y es que ha sido de 5 minutos venirse todo encima. Claro, eso, si se ha llevado coches, se ha llevado casas, se ha llevado, no se va a llevar la piedra, que es lo que sujeta la vía, los postes que están hundidos, bueno, la tierra, pues en algunos sitios, pues no será tampoco una cosa así, se lo lleva todo, se lo lleva todo.
Pues Francisco, no te imaginas lo que agradezco que nos escuches, que hayas marcado el teléfono del estudio y que aquí en directo estés sonando en este programa de radio. ¿Nos escuchas desde hace mucho tiempo?
Sí, ya hace tiempo que, a ver, es muy malo para la fecha, pero ya hace tiempo que os descubrí y siempre por la noche lo llevo puesto. Lo que pasa es que, bueno, cuando estamos trabajando en la vía, pues no, pero claro, los desplazamientos y tal, siempre lo llevo puesto en la radio y siempre voy escuchando, me encanta oírlo.
Pues Francisco, ahora mismo Cristina va a tomar nota para enviarte el diploma oficial de ponedor de calles y te mando un abrazo. Gracias por escuchar la radio, ¿vale?
Gracias a vosotros por hacerlo todo más sencillo y más agradable.
Muchas gracias, Francisco. Cuídate, hermano. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Y vamos a darle los buenos días a Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
¿Eh?
¿Cómo están las cosas, madre mía, en Valencia y alrededores? Esto es tremendo, ¿eh, Carlos?
Sí que lo es. Pues es que, claro, que por mucho que diga o por mucho que digamos, no somos capaces de retratar la...
El dolor, ¿eh?
La tragedia, ¿no? Sí.
Fíjate, por poner datos encima de la mesa, 1.200 personas son las que siguen atrapadas en este momento en la A3 y también en la A7. Es que son más de 5.000 coches los que siguen bloqueados en varios tramos, especialmente llamativo entre Buñol y Oniva. Te quiero decir, todavía hay gente por allí metida en sus coches a esta hora, a las 5:52, Herrera.
Uh-huh. Sí. Sí, así es. Y nos estarán escuchando, porque es que no tendrán otra cosa que poder hacer, ¿no?
Sí.
Así para intentar tranquilizar los nervios. Bueno, en fin.
Pues les vamos a poner el himno de la comunidad más afectada por esta dana, como gesto de que estamos con ellos, como gesto de que lo estamos sintiendo mucho, porque cuando a Valencia le pasa algo, sufre toda España, ¿eh? Uh-huh.
Cierto es, una tierra muy querida, donde siempre eres bien recibido. Yo solo tengo palabras de amor y cariño, y respeto, y sobre todo entronque familiar con Valencia. Y el dolor, esa ira que crea a veces, sí, en los seres humanos la impotencia de no haber sido capaz de prever, anticiparse a los riesgos y haber evitado alguna de las situaciones que se han vivido. Que cuando hay una tragedia como esta es muy difícil evitar muchas cosas, ¿eh? Muy difícil. Yeah. Todo no se puede evitar.
Sí, contaban que cuando parecía que estaba dejando de chispear, aprovechó mucha gente para salir a coger los coches y moverse a su localidad o a pasar por casa a recoger a los suyos o a estar con los suyos. Es cuando precisamente vuelve a diluviar, caen unos 500 milímetros de agua por metro cuadrado, que ha sido una barbaridad, litros por metro cuadrado. Eso es una auténtica locura, eso es
bueno,
caer
pon,
de golpe.
Pon 500 botellas de litro, sí, no de 250, de litro,
sí.
Una encima de otra, paisadas, polvas, como quieras, en un metro cuadrado. Eso es lo que cayó.
Madre mía, eso, ¿cómo se gestiona eso? O sea, ¿quién está preparado para eso?
Bueno, en fin, ahora lo contaremos. Sí. Lo intentaremos resumir, no es fácil, ¿eh?
Pues sí, hay mucha gente que está pendiente de que comience Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana, pues ya está aquí, en la cadena COPE, para iniciar su análisis y su reflexión, y sobre todo esas palabras de aliento que seguro vas a pronunciar para todos los afectados, ya no solamente en Valencia, sino en toda España. Así que los ponedores te lo agradecemos y te escuchamos, Herrera, gracias.
Hasta ahora.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda, web y app.
Hola, ¿qué tal? Soy Arturo Valls y si como yo entras al bar con cara de lunes o con ganas de romper con la mañana, necesitas pedir un Colacao en vaso grande con muchos grumitos. Así que recuerda que tú también estás a un Colacao de ver las cosas de otra manera.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Muchísimas noticias y muchísimas reacciones que tienen que ver con esa suspensión de casi 20 minutos del partido debido al lanzamiento incesante de objetos sobre todo.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Línea editorial.
Cadena COPE.
El paso de una dana por varias zonas de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía se ha convertido en una verdadera tragedia. El número de fallecidos alcanza ya el centenar y muchas personas están desaparecidas. Desde al menos 1957, Valencia no había experimentado un desastre meteorológico tan grave y el saldo final de daños humanos y materiales todavía está lejos de poder concretarse. Nuestro país debe volcar su solidaridad hacia las personas afectadas y es imperativo activar todas las políticas públicas necesarias para minimizar las consecuencias de una catástrofe tan dolorosa y sobre todo para intentar mitigar sus efectos si vuelve a repetirse un fenómeno semejante. En un momento de tanta gravedad, resulta decepcionante comprobar que hay políticos dispuestos a sacar rédito de este drama. Mención especial merecen el gobierno y sus socios, quienes han sido incapaces de suspender la sesión del Congreso para garantizar su vergonzoso asalto a RTVE. Las adversidades naturales son especialmente difíciles de afrontar, pues son injusticias teñidas de un doloroso misterio. Al no haber culpables a quienes responsabilizar, este dolor humano nos interpela de una forma muy singular. España tiene ante sí la obligación de demostrar su apoyo, su solidaridad y su cuidado hacia los miles de personas afectadas por un desastre meteorológico brutal que también nos recuerda la dramática vulnerabilidad humana.